Hola con todos, mi nombre es Amede Isa, bienvenidos a nuestra nueva temporada de especialidades médicas. Hoy nos encontramos con otro integrante del club, Joshua Ledesma, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, muy alegre aquí de estar haciendo este proyecto contigo, Ahmed.
Chévere, Joshua. Les cuento, él ya forma parte del club, pero se nos ocurrió esta idea de hacer una entrevistas a personas de otros países que estén haciendo la especialidad fuera. Entonces, hoy es nuestro primer episodio y espero que les guste a todos los que nos escuchan. Pero antes de eso, Joshua, cuéntanos un poco de ti.
A ver, ¿qué les puedo decir? Yo igual estudié en la San Francisco, hice una subespecialidad en antropología y no me gusta el fútbol. Bueno, antes me gustaba, pero me dejó de gustar porque eran 90 minutos de estar sentado y para ver dos veces de un gol.
No vas
Entonces
a ver
no
el
sé.
mundial entonces.
No, pues ni fregando. O sea, si es que hay un video de highlights en YouTube, ahí sí veo. Y
Ah,
grito Ecuador, Ecuador, perdí.
qué decepción ecuatoriana.
De latinoamericano diría, pero
Sí,
no, mejor
sí.
90 minutos.
¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta
¿Te
hacer?
gusta leer o ponte música o las motos? Eso sí, como es rápido, 10, 5, 10 minutos llegas donde sea, me pego un viaje rapidísimo.
Todo lo rápido te gusta vos.
Ajá.
Entonces, sí, chévere que estés aquí en el programa, Joshua. ¿Y te parece si le damos la introducción a nuestro invitado especial?
Por supuesto. El día de hoy nos acompaña Sebastián Campaña. Él también hizo su pregrado en la Universidad San Francisco de Quito. Fue nuestro profesor. Él tiene experiencia en docencia en el área de endocrinología y gastroenterología. Él ha publicado varios artículos científicos y también inició su posgrado en la rama de medicina interna en un hospital de Nueva York que se llama San Barnabás, que queda en Bronx. Y actualmente está cursando su fellow, su subespecialidad en endocrinología en la Universidad de Alabama, en el Hospital de Birmingham.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de la USFQ. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
¿Qué tal Ahmed? ¿Qué tal Joshua? ¿Cómo están? Sí, todo bien aquí. Un poco no cansado, pero ha sido un día ajetreado el día de hoy en la residencia, pero la mayoría de días ha estado todo bien. Feliz de verles otra vez a los USFQ, que sí se les extraña también desde aquí. Qué bueno.
Sí, chévere, chévere, Sebastián. Oye, y siempre nosotros empezamos con tenemos una rutina para empezar los episodios. No sé si te acuerdas de algún momento que has pasado en la rural o en el internado que vas a recordar por el resto de tu vida. Algo, no sé, algo entretenido que hayas vivido.
A ver, algo del internado, chistoso. A ver, una vez, yo hice la mitad del internado en ese tiempo cuando había chance de hacer en el Bos Andes y la otra mitad es en Los Valles. Entonces yo me acuerdo que, bueno, y ya, ahorita que tú estás haciendo el internado en Los Valles, es un secreto esto, pero ya lo sabrás. Pero la cuestión es que cuando estaba en gineco, como era una rotación súper, súper tranquila. Me acuerdo que un día hasta llevé una pijama para irme a dormir. Entonces, una de mis compañeras, no sé si le conozco, la Barbarita Mantilla, un día me empieza a grabar y literal, dicen, miren el descaro de la rotación de ginecología y todo con pijama, y yo así con pijama, por poco con mi gorrito, listo para dormir a las 8 de la noche en la guardia. Entonces, todos me bullearon así, creo que hay una parte de la pared de Los Valles abajo que dice, que siempre ponen chistoso, así, una forma. Una frase graciosa, entonces dijeron el interno con pijama, campaña, sí. Entonces es súper chill la rotación en gineco, con eso te digo todo, que esto es pijama, así. Entonces eso siempre me molestaban, así.
Claro, sí, súper, súper chévere que vayas llevando tu pijama y todo con el gorrito igual, todo así
Con
nomás.
todo, todo estaba listo, solo faltaba mi chocolate caliente ya.
¿De qué hora te fuiste a dormir?
Ay, qué descaro, creo que me fui a las 9 de la noche a dormir. Todos los de cirugía a las 3 de la mañana ahí trabajando yo.
¿Y estabas de guardia?
Estaba de guardia 24 horas, pero ese día estaba súper chill, así no teníamos ingresos, no habíamos terminado de pasar visita, entonces yo me fui a dormir con mi pijamita.
Qué chistoso.
Ajá.
Bueno, entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Sebastián, ¿cómo estás? Nosotros queríamos preguntarte, cuéntanos más o menos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo empezaste con esto de ir a hacer la residencia en Estados Unidos?
Bueno, la verdad, creo que como todos los que hemos estado en la USFQ, siempre hemos tenido una idea de que hay esta opción de ir a Estados Unidos, por todo lo que nos hacen en los NVMEs, por todo lo que nos muchos de nuestros profesores han hecho la residencia acá. Entonces, ahí inicialmente te meten un poco la idea o que consideres hacer en Estados Unidos. A mí personalmente siempre me gustó la parte académica, la parte de investigación que ha ofrecido Estados Unidos. Entonces, y cuando yo empecé a interesarme por la especialidad que quería, no quería saltarme en mi formación en hacer solo directamente la subespecialidad, sino también hacer medicina interna, tener como una idea general de todo y hacer la especialidad, porque en cada camino vas cambiando lo que te gusta, tal vez. Entonces, creo que eso me ayudó bastante. Y bueno, o sea, ahorita puedo ver todo lo que inicialmente quería hacer, que es la parte de investigación, la parte de todo eso, básicamente.
Y ju tú justamente antes de entrar a la residencia, ¿investigaste sobre otros países o directamente dijiste Estados Unidos es?
Sí, investigué, honestamente. Investigué también España, investigué también Chile. Porque igual creo que también mucho depende del medio en el que estás. Entonces, muchos de los doctores también me recomendaron que España era un gran lugar, que hasta ahora lo sigo considerando un gran lugar. Es más, hasta antes de terminar el internado, yo estaba más dispuesto a irme a España. Y luego al final dije, no, o sea, quiero hacer primero, o sea, quiero, porque en ese tiempo quería endocrinología. Y en España puedes hacer directamente endocrinología. Eso es como una de las ventajas de España, que haces directamente. Y si querías hacer medicina interna, tienes que hacer como aparte. Entonces yo dije, no, o sea, quiero hacer primero medicina interna y luego endocrino. Entonces a la final me decidí por Estados Unidos, pero sí. Y en cuanto a Chile, también es, todo se basa en exámenes estandarizados, pero también había como que la misma temática, entonces por eso me fui más por el lado de Estados Unidos.
¿Tal vez siempre tuviste esta idea de hacer medicina interna? ¿O alguna vez se te cruzó por la cabeza algo de cirugía, salud pública?
Yo creo que lo principal cuando eres estudiante de medicina es dividir en qué es lo que quieres hacer, quirúrgica versus no quirúrgica. Entonces, en mi caso, cuando yo inicié, quería siempre hacer algo clínico. Y cuando hice el internado, como confirmé que quería hacer algo clínico, porque creo que el internado es una oportunidad para tener exposición real a las dos. Entonces, creo que es el primer paso ver si quieres algo clínico o si quieres algo quirúrgico o si quieres algo combinado. Entonces, yo de por sí no quería nada quirúrgico, para nada. Entonces, ahí me enfoqué en que quería algo clínico. Y luego, pues dije, pediatría, a mí tampoco me atrae mucho el hecho de estar con niños, porque obviamente tienes que tener cierta, o sea, afinidad, no sé. Y ahí me fui decidiendo más por medicina interna. Pero siempre creo que en mi mente estuvo claro que cirugía no quería tanto.
Y en ese camino igual, después del internado, no se te entró la idea de hacerla rural.
De en cuanto a la rural. Yo siempre, al inicio, cuando recién empecé la carrera, siempre quería hacer la rural. Por las historias que me contaban igual médicos a mi alrededor. Así que la rural, que es una experiencia chévere y todo. Entonces, siempre estuvo en mi mente hacer la rural. Pero cuando empecé a decidir opciones como España o Estados Unidos, vi que la rural no era algo necesario para hacer y muchas personas que ya estaban en el proceso me dijeron que no era necesario y que no era tan buena idea hacer la rural. ¿Por qué exactamente? Porque quizás ese año de rural podrías implementar más en preparar tu CV en el caso de Estados Unidos o en estudiar directamente o tener un tiempo enfocado de estudio en el caso de España. Entonces, depende de cada persona. En mi caso, yo soy alguien que no puede hacer muchas cosas a la vez, que no puede estar con muchos proyectos a la vez. Entonces, en el caso de hacer la rural y estudiar para España, mucha gente lo ha logrado y en verdad admiro eso. Pero en mi caso, Yo no podía hacer eso, entonces quería enfocarme directamente en posgrado y por eso ya desde antes del internado dije, creo que no voy a hacer la rural. Si cualquiera de los dos caminos que elige, España o Estados Unidos, creo que no voy a hacer la rural.
¿Piensas, bueno, si regresas, piensas regresar? ¿Qué piensas hacer después? ¿Si haces la rural después o cómo?
Bueno, en mi caso sí, yo sí quisiera regresar, la verdad. Sí, o sea, hay muchas ventajas aquí en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte de salud, incluso en la parte económica, pero yo creo que siempre he sido alguien pegado a Ecuador, o sea, a pesar de todos los problemas que puede haber, entonces igual a mi familia, a mis amigos, entonces yo creo que sí, sí tengo planeado regresar. Y obviamente si regreso, tengo que hacer la rural, pero ya con su especialidad. Obviamente puedes elegir un poco más cerca en dónde va a ser la rural.
¿Tú piensas que hubieses hecho algo diferente antes de graduarte?
Antes de graduarme, creo que ya luego de que pasó medicina todo, creo que antes de graduarme hubiera querido como hacer más contactos, interactuar más en congresos, en, no sé, eventos en donde reúnan médicos. Porque yo creo que eso es importante. Uno nunca sabe a quién encuentra y a quién te puede ayudar en un futuro. Entonces, digamos que tú sueñas con ser un cirujano pediatra y no sé, ahí están haciendo algo la universidad o u otras universidades y vas y encuentras un cirujano pediatra y él te puede ayudar o puede ser tu mentor oficial y eso te va a ayudar a futuro. Entonces, yo creo que lo que hubiera cambiado es quizás interactuar más o meterme más en proyectos donde pueda haber congresos o reuniones de médicos donde podría hacer contactos. Yo creo que los contactos son algo muy importante igual.
Ahora sí, Sebas, entonces cuéntanos un poquito de cómo es la experiencia de ser residente o interno, porque tienes que ser un año de interno. Entonces, ¿cómo es
Sí.
esa experiencia ya en Estados Unidos?
Bueno, básicamente. Dependiendo de la especialidad, en el caso de medicina interna son 3 años. Como tú dijiste, el primer año es un año de aprender, que es el intern year. Entonces, básicamente al inicio estás asustado de que obviamente no sabes qué hacer todo, pero yo creo que muchos de tus seniors o tus residentes mayores te ayudan bastante en el proceso de aprendizaje. Yo creo que todo programa tiene sus rotaciones estandarizadas dependiendo de la especialidad, medicina interna, cirugía. Y hay rotaciones un poco más fuertes de horario comparado con otras. Lo que sí es seguro es que, y tú lo vas a ver, es que no hay turnos tan pesados como en el internado. O sea, en el internado si sí tienes turnos de 24, de 36 horas y estás ahí en el hospital. Aquí, o sea, si tienes 24, a las 24 horas te vas y no es muy frecuente lo que tienes. Aquí tienes un horario un poco más continuo, quizás sales la mayoría de veces 4, 5 de la tarde, pero tus horarios no son tan largos como en Ecuador. Entonces, eso es como que mejor. Ajá.
Y al inicio, cuando tú empezaste tu experiencia, ¿no sentías que el idioma era una barrera o si te adaptabas tranquilamente?
Yo creo que es que ya, ustedes van a ver que muchas de sus preguntas les voy a decir depende, y sí depende, porque todo el mundo tiene diferente nivel de inglés. Entonces, hay gente que desde chiquitos, no sé, tuvieron unas buenas bases de inglés, luego estudiaron afuera y tienen un inglés así súper natural. Otras personas, creo que como en mi caso, tenemos ya un inglés un poco más, no tan avanzado o como dicen aquí, más raspado, pero yo creo que lo importante es entender y que te entiendan, porque a veces uno intenta no mostrar acento, pero el acento no importa, porque tú estás ahí con gente de China, de gente de India, y ellos sí que tienen bastante acento. Y ves así como los chiefs, los mejores científicos del programa, que tienen más acento que tú, y dices, o sea, si ellos tienen acento y están ahí, ¿por qué yo no puedo? Creo que al inicio les da el miedo de querer parecer o tener el inglés igual que los estadounidenses, pero no, yo creo que solo tienes que poco a poco soltarte y saber que si tienes un acento no tiene nada de malo, solo tienes que ser claro y ya, y si no entiendes algo, pues decir que no entiendes. O sea, todo el mundo, ellos saben que no es tu primera lengua y poco a poco creo que eso hay que recalcar que es un reto hacer medicina o cualquier cosa, no con tu lengua nativa.
Y una pregunta igual, con el mismo tema, ¿cómo sientes que es, por ejemplo, el trato intercultural ahí? O sea, por ejemplo, tú eres latino, ahí también me dices que hay personas asiáticas. Yo he leído bastantes historias sobre personas que no les va tan bien por ejemplo, que los gringos les tratan diferente y ese trato es notorio, así. Entonces, ¿cómo tú sientes eso ahí?
Y la verdad, igual, o sea, depende del programa. Por ejemplo, mi programa de medicina interna era un programa en New York, que New York es un estado bastante amplio, multiétnico, y en mi programa había bastantes latinos y bastantes extranjeros. Entonces, en mi programa, más bien dicho, todo el mundo quería aprender la cultura de todo el mundo. Y eso creo que es algo chévere cuando vas a un programa un poco más pluricultural o multiétnico. Entonces, en mi caso, yo tuve una muy buena experiencia allá en New York, porque todo el mundo, con gente de la India, me enseñaban sus palabras en su idioma, comía su plato típico, les mostraba un poco Ecuador, y haces bastantes amigos, y creo que fue una gran experiencia. En el caso de acá, que estoy ahora en Alabama, que es un lugar un poco más de americanos, que hay menos gente, también he tenido una buena experiencia porque siempre vas a encontrar extranjeros y aún así los americanos nunca he visto que tengan algún problema con que eres extranjero. Más bien dicho, también les gusta aprender de la cultura de uno porque ellos también tienen su sistema y piensan que solo sirve así el mundo y cuando le dices, mira, en mi país hacíamos esto, se quedan, oh, así cuéntame más. Entonces, he tenido buenas experiencias en eso, la verdad.
Y, por ejemplo, cuando tú recién empezaste, ¿sentiste que tu nivel, digamos, en cuanto a la medicina, estaba parecido al de las personas de Estados Unidos o sentías alguna, no sé, alguna brecha entre los niveles?
Yo creo que, más bien dicho, la gente extranjera y particularmente lo que he notado igual los latinos, cuando nos preparamos durante los steps o para los exámenes estandarizados de cualquier lugar, en verdad nos esforzamos y creo que cuando llegamos a este punto no sentimos una diferencia. Tal vez en la parte de investigación, diría yo, en algunos casos, y no con todas las personas, sino con gente que ya le gusta hacer investigación o que ya tiene experiencia ya, pero en cuanto al nivel de conocimiento, creo que puedo decir que estamos al mismo nivel y en ese punto, o sea, veía que sabíamos lo mismo o no sabíamos igual lo mismo o nos complementábamos con otros de mis compañeros. Entonces, no vi una brecha así grande.
Igual, yo quería hacerte la pregunta de, por ejemplo, si tú decidieras quedarte allá a trabajar en Estados Unidos, ¿qué opciones tienes? ¿Cómo le ves al panorama laboral ahí? Porque obviamente Ecuador siempre es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, si tú ya vienes con el título es mucho más amigable. Pero si decidieras quedarte allá, ¿qué opciones tienes?
En cuanto a opciones laborales, sí tienes bastantes. Igual depende mucho de tu visa, pero yo creo que tú eliges, por ejemplo, si terminas medicina interna, tú puedes decidir trabajar como internista o hacer una subespecialidad y dependiendo de tu visa, que ese es otro tema un poco más complejo, pero tienes dos visas, la J y la H. La H es un poco más, te da más chance de tener, buscar trabajos, porque te patrocina, mientras que la J, como es más de posgrado y tiene cierto tiempo, es como que ahí tienes que hacer un waiver, que es como ir a lugares como no tan poblados donde puedes trabajar igual, pero trabajo hay, o sea, aquí, por más escuelas de medicina que hagan, pueden hacer 10.000 escuelas de medicina más que nunca van a cubrir la cantidad de pacientes que tienen que cubrir Estados Unidos. Los estadounidenses necesitan de extranjeros porque no pueden cubrir a todo Estados Unidos solo con médicos americanos. Entonces encuentras trabajos de todo tipo, puedes encontrar en muchos estados, usualmente hay bastante o te ofrecen bastante trabajo en estados no tan centralizados, no de ciudades tan grandes como por ejemplo Miami. que es en Florida, New York, te pueden ofrecer en Missouri, te pueden ofrecer en Indiana, entonces, que son estados un poco más pequeños, pero oportunidades hay bastantes de trabajar.
En cuanto a las horas de trabajo, considera, ¿cómo es más o menos? ¿Nos puedes explicar cómo funciona? ¿Cuánto es el tiempo laboral que tienen allá?
Bueno, entonces, cuando en el caso de medicina interna, que es lo que yo sé por lo pronto, tienes dos opciones. Puede ser Hospitalis, que es internista que es solo de la parte hospitalaria, y lo otro es Primary Care, que eres internista más de consulta externa. Entonces, cuando haces solo, porque antes podías hacer las dos combinadas. Ahora, no sé por qué, honestamente, solo puedes hacer o solo hospitalario o solo consulta externa. Entonces, si es el hospitalario, la mayoría de horarios es un horario en donde trabajas una semana y una semana tienes libre, una semana y otra semana tienes libre. Pero esa semana trabajas, por ejemplo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días, y luego tienes toda una semana libre. En el caso de consulta externa, es un horario más de oficina, como de 8 a 5 con fines de semana libre. Entonces, así más o menos funcionan los horarios en cuanto a medicina interna. En cuanto a la subespecialidad que tengas, es decir, depende. Depende qué sub, ¿no? O sea, un cardiólogo tiene un diferente horario que un reumatólogo o que un intensivista, por ejemplo. O sea, sí depende de la subespecialidad.
Y ahora sí, una pregunta clave. ¿Cuánto ganas o más o menos equivale a lo que te pagan para el estilo de vida que tú quieres? ¿Cómo es la paga ahí? Depende de especialidades también.
En cuanto a la paga, yo creo que depende de la ciudad más que de la especialidad, porque, por ejemplo, aquí en Alabama es como que depende de los taxes que te quiten. En New York es muy bonito todo, pero te quitan la bola de taxes, la bola. Entonces, un salario promedio de un residente de primer año puede rondar entre los 50 mil o 60 mil dólares al año. Pero no es y en New York te pagan un poquito más, como 65, 68, hasta 70. Pero obviamente alguien con un salario de 62 mil, digamos, que está en Missouri, versus alguien con 75 mil que está en New York, el de New York va a quedar con menos plata, porque le va a quitar más. Y el estilo de vida, o sea, la vivienda en New York es mucho más cara. Entonces, todo depende. A la final, sí, o sea, sí puedes vivir tranquilamente, dependiendo de cómo quieras. En New York, si tienes roommate, puedes vivir mejor que pagando tú solo un departamento. Ah, qué sé yo, en Missouri, como es más barato, puedes vivir tú solo. Entonces, todo depende dónde vivas, el estado, pero el promedio es el salario es más o menos estandarizado para los residentes. Varía según el estado, pero porque también el estado es más caro, te cobran más taxes.
Creo que para ir culminando, ¿alguna recomendación que tengas para las personas o los estudiantes que quieran hacer la residencia en Estados Unidos y que se encuentren aún como estudiantes de medicina?
De recomendaciones, yo creo que aprovechen cualquier conexión que pueda haber con hospitales de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, con gente. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es crear conexiones con médicos, con más estudiantes que quieran lo mismo, porque así pueden tener un mentor oficial o cartas de recomendación, que eso igual ayuda. Rotaciones también ayuda bastante. A la final, sí, o sea, lo duro de este camino son los exámenes, porque obviamente ahí es donde, o sea, ustedes más que nadie sabe que en medicina estudiamos, estudiamos y volvemos a estudiar y seguimos estudiando y claro, para la residencia no es algo diferente. Pero también yo creo que aparte de eso es importante darse tiempo para tener estas conexiones que uno nunca sabe cuándo les pueden ayudar.
Y tomando en cuenta tus objetivos al futuro que quieres regresar, y tú ya conoces el sistema de Ecuador y conoces el sistema de Estados Unidos, el sistema médico, ¿qué ideas tú ves que podrían aplicarse a este país? ¿Cómo podrías mejorar, no sé, Ecuador en el sentido de medicina?
Yo creo que traer un poco la tecnología es difícil, es una buena idea, pero es difícil. Yo creo que si quieres hacer eso, tienes que tener alguien aquí que pueda ayudarte con llevar nueva tecnología a Ecuador. En el caso, por ejemplo, de diabetes, que es lo que a mí me interesa, poder traer nuevos dispositivos para mejorar la calidad de vida en las personas con diabetes. Entonces es una buena idea, pero también es un poco más complicado porque también tienes que lidiar con todos los controles en Ecuador y los de acá. Entonces es una forma que es una idea válida, pero es un poco más complicada de hacer. Lo otro es traer protocolos de Estados Unidos de manejo estandarizado y poder estandarizarlos, obviamente extrapolarlos aquí en Ecuador porque a veces no encontramos los mismos medicamentos o a veces no encontramos los mismos test, pero podemos estandarizar. Y cuando todo se estandariza, creo que mejora mucho más la medicina en Ecuador con algo estandarizado, porque a veces lo que he notado es que lo que te dice un cardiólogo o un neumólogo no están en las guías y están en base a la experiencia de ellos, lo cual es válido, pero también no tienes una guía. Entonces yo creo que eso es algo importante. Eso y tecnología, pero tecnología es un poco más complicado.
Chévere, Sebas, ¿algunas últimas palabras que quieras dejar para la audiencia?
Bueno, lo único que digo, que les digo es que al inicio siempre uno dice quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero yo creo que lo más importante es tener un equilibrio de qué es lo que quieres, pero también pensar en tu salud física, en tu salud mental, porque nunca, o sea, he visto muchas personas estresadas por los exámenes y todo, pero también es importante disfrutar, tener tiempo para uno mismo, para lo que le gusta y todo. Y eso también te sirve cuando ya estás terminando tu residencia o lo que sea, porque te das cuenta que el tiempo pasa y en algún momento dices, o sea, valió la pena todo el esfuerzo, pero creo que vale la pena cuando tú intentas mantener más todo en equilibrio y todo. Y la otra cosa es intenten conectarse más con colegas, con compañeros, con doctores mayores o más experimentados y eso, y disfruten esto porque a la final muchas veces cuando estoy aquí sí extraño un poco de la universidad y digo, chuta, yo si hubiera querido compartir más con estas personas que me hubieran enseñado más cosas y todo. Y no me di tiempo por, no sé, por estar estudiando, por estar estresado por otras cosas.